pues muchas gracias a todos por su ánimo, echarle ganas y pues ¿por qué no empezamos con palabra de oración? Padre, gracias por tu palabra que es tan increíble y gracias por Jesucristo que es todo para nosotros. Y pues te ruego, Padre, que me des las palabras que tú quieres que use en esta noche y que abres nuestro entendimiento, nuestros corazones a tus palabras, Padre, y que no solo seamos hacedores, sino no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues pueden ir buscando en sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y solo vamos a ver dos versículos ahorita, versículos 12 y 13. Primera de Timoteo 4, versículos 12 y 13. Y antes de leer el pasaje, pues tristemente sé que hay muchos de ustedes aquí en esta noche que no conocen personalmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y me da tristeza eso, pero mi sincero deseo para cada uno de ustedes es que lleguen a conocer a Cristo personalmente, a este Salvador tan maravilloso e increíble. Y pero quiero este pasaje que vamos a ver ahorita, quiero animar a los que sí han hecho esta decisión, a los que de veras saben que han puesto su fe únicamente en Jesucristo como su Salvador. Y mi exhortación sería de este versículo, la primera, el 12, que no dejan que nadie menosprecie su juventud. Y pues, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo no dejemos que la gente menosprecie nuestra juventud? Y tal vez ahorita te sientes pues menospreciado por tus padres, los líderes de la iglesia y aún la sociedad en la cual vives. Y pues, ¿cuál es la razón por eso? ¿Es solamente, únicamente porque por tu edad? No, yo creo que no es tanto eso. Creo que la razón primordial por esto es que están viviendo vidas menospreciables. Si lo piensan bien, están viviendo de una manera menospreciable. ¿Y por qué digo eso? Pues, en primer lugar, son egoístas, orgullosos, flojos, y su logro más grande cada día es subir de nivel en su videojuego. Sé eso, que la mayoría de ustedes ese es su logro más grande cada día, tristemente, ¿verdad? Y eso sí es una vida menospreciable, en sinceridad. Entonces, ¿qué pueden hacer para cambiar esto, verdad? ¿Qué pueden hacer para que la gente no les menosprecie? Porque no es tanto su edad, es como dije, están viviendo de una manera menospreciable. Y eso puede ser de cualquier edad, en realidad. Conozco a gente mayor de edad que también están viviendo vidas completamente menospreciables. Entonces, vamos al texto aquí, 1 Timoteo 4, 12. Dice: no permites que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y en un momento voy a leer el 13 porque creo que hay algo muy importante ahí también, pero quiero enfocarme ahorita en el 12. Entonces empieza con estas palabras Pablo hablando a Timoteo. Timoteo más o menos tenía 30 a 40 años de edad. Y tal vez dices, pues eso no es joven. Y me estás hablando de unos 13 a 17 años de edad y piensas que 30, pues tú tienes 30, ¿verdad? Pues juventud aquí podía estar refiriéndose a una persona de 13 años de edad hasta los 40 años de edad. En realidad, eso es lo que se considera joven y lo que se considera joven en la sociedad en la cual vivimos y lo que vivían en aquel entonces. Entonces, yo también me pongo en esta, pues, aquí, ¿cómo podemos hacer que la gente no menosprecie nuestra juventud? Y no es de estar ahí diciendo, no me menosprecies, no me menosprecies a todos. Eso es exactamente lo opuesto, ¿verdad? De lo que debes estar haciendo. Y si no quieres que la gente te menosprecie y que te involucren en sus planes y vidas, tienes que hacer qué, según este versículo. Sí, ser ejemplo, ¿verdad? De los creyentes. Y vamos a ver en qué áreas. Hay 5 áreas que menciona aquí en los cuales debes ser ejemplo de los creyentes. Y esto es cierto para los jóvenes como para los mayores de edad también. Yo creo que esto es para todos. Pero especialmente los jóvenes tienen que vivir vidas ejemplares en estas áreas si no quieren que la gente les menosprecie. Entonces, pues, ¿cuáles son estas áreas? La primera es en palabra. Entonces, ¿qué significa en palabra? Pues lo que sale de tu boca en realidad es lo que está reflejando tu corazón. Y sé que esto es muy cierto en mi vida y sé que es cierto en su vida también. Lo que ustedes hablan refleja en realidad sus valores, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Pues vamos a Mateo, capítulo 12, versículos 34 al 37. Mateo 12, 34. Empezando en el versículo 34, Jesús aquí está hablando. Dice, Mateo 12, 34. Cámara de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Palabras fuertísimas aquí de Cristo. Es increíble esto, en realidad, porque yo, pues, normalmente siempre piensan, pues, no, por mis obras, ¿verdad? Y vamos a llegar a eso en el siguiente punto. Pero tus palabras son importantísimas porque reflejan lo que está dentro de tu corazón, joven, ¿verdad? Porque aquí, como dice, pues, el hombre bueno de su buen tesoro, lo que es bueno dentro de él, o si tiene buen tesoro en su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, si eres malo, pervertido, de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Y estaba pensando, ¿cuántas veces he hablado cosas vanas? Tal vez no necesariamente malas, pero vanas, que no tenían valor alguno, ¿verdad? Y no quiero que eso sea cierto en mi vida. Quiero hablar cosas que sean, pues, que exaltan a Jesucristo, no cosas vanas. Y los conozco, jóvenes, he escuchado cómo hablan, y no son cosas, pues, necesariamente buenas para nada. Hablan de chicas, hablan de sus videojuegos, hablan de muchas cosas así que son, es pura vanidad en realidad. Y darán cuentas cada palabra. Es increíble esto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, mucho cuidado, chavos. ¿Qué está saliendo de su boca? Y otra cosa que diría de este punto, regresando a Timoteo, de en palabra, ser ejemplo en palabra, es tengan mucho cuidado, no dejan que las mentiras o exageraciones tengan lugar en su vida. Y sé que muchos de ustedes batallan con este punto. Viven vidas de mentira, en realidad. Y todo lo que sale de su boca o es mentira o es exageración. Y de hecho acaba de leer, compartir un salmo en la iglesia. Pues si pueden ir rapidito al salmo 13. Sí fue el salmo 13, ¿verdad, amor? Sí, el salmo 13. Perdón, no fue parte de mi plan compartir esto, pero quiero que vean esto. Porque tal vez dicen, ¿exageración? Pues, ¿qué es eso? ¿Por qué exageración? Pues, si vayan al Salmo 13. Oh, no, es, yo creo que, perdón, es el Salmo 12. Perdón, Salmo 12. Dice en el versículo 2, empezando en el versículo 2, hablando de la perversidad del mundo, dice: falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Entonces ahí está. No, y David no está diciendo, pues, repréndalo. No, está diciendo, córtalo. Termina con él. Entonces, estás hablando con exageración. Lo que hablas es exagerado. No hagas eso. Es algo grave delante de Dios. Hablar con exageración. Entonces, muy bien. Entonces, sean ejemplo en palabra. Todo lo que salga de su boca sea para animar, para provecho, ¿verdad?, de otros. Y no cosas vanas, mentiras, exageraciones, cosas así. Y luego el siguiente cosa en la cual debemos ser ejemplo, dice en palabra y en conducta. Y sí, aquí llegamos a lo que estaba diciendo. Siempre recuerdan que sus acciones valen mil palabras. Entonces nunca menosprecien, no estoy diciendo para nada aquí al poner tanto énfasis en la palabra, en lo que sale de su boca, que es más importante de lo que hacen, ¿verdad? Siempre recuerdan eso, que lo que haces vale mil palabras. Siempre la gente va a vivir o va a seguir la vida de un líder, no lo que dice necesariamente, especialmente si es lo que dice no va de acuerdo con cómo es su vida, ¿verdad? Cómo es su conducta. Y vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13. Rapidito. Santiago 3, 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Entonces, ¿cómo va a mostrar esta persona su, pues, en qué? ¿En quién es sabio y entendido en esto? En entre ustedes, pues, ¿quieres ser sabio y entendido? ¿Quieres que la gente te ve como algo, alguien sabio y entendido? Pues, ¿cómo lo vas a mostrar? Que muestra por su, ¿qué? Buena conducta, ¿verdad? Ahí, conducta, sus obras en sabia mansedumbre. No obras que te exaltan a ti mismo, sino en sabia mansedumbre. Esa palabra mansedumbre es de lo opuesto de orgulloso, es humildad, ¿verdad? En humildad debes pues, obrar, ¿verdad? Todas tus obras deben ser en humildad, no en, para exaltarte a ti mismo, de ninguna manera. Entonces, en conducta, una de las cosas que la gente más nota de un joven, yo diría, es si es buen trabajador. Y por eso mencioné en la primera cosa que son flojos. La mayoría de ustedes son flojos. Nunca han aprendido a trabajar y tristemente sus padres tampoco les han enseñado a trabajar. Y no quiero culpar totalmente a los padres, pero es algo que mucha gente ve y si no eres buen trabajador te van a menospreciar. Debes asegurar que eres buen trabajador, ¿verdad? Diligente en lo que la gente te pide que hagas y también que no estés ahí quejándote todo el tiempo, ay, pues, ¿por qué me dice que haga esto? Y eso solo es flojera también. Entonces, que sean buenos trabajadores, ¿verdad? Que aprenden a trabajar. Y si te falta en esta área, pues, puedes cambiarlo ahorita. Empieza desde ahorita. Si no lo haces, vas a tener una vida miserable, de verdad. Si no empiezas a cambiar esta área en tu vida, si sigues con esta flojera de que, ay, no quiero trabajar, pues vas a necesitar eso para la vida que viene, ¿verdad? Cuando no tienes a tus padres, que puedes ahí estar de vago, ¿verdad? Entonces, aprende a ser buen trabajador. Y luego, siguiente área. Entonces, en palabra, en conducta, y luego la tercera cosa, en amor. Y siento que ese es algo tan fundamental que muchas veces, por lo menos yo lo menosprecio. Y dices, pues, es claro es que esclavo, es algo clave, ¿verdad? Pero, ¿por qué dirías que lo menosprecias? Pues, en realidad, yo y ustedes estamos viviendo por otros o estás viviendo por ti mismo. Y viendo mi vida, tristemente, en el mayor de los casos, estoy viviendo por mí mismo, a pesar de que estoy en el ministerio de tiempo completo. Pero tuve algo hace 2 semanas que habíamos pasado una semana muy difícil con cosas que habían pasado en la iglesia, que ahorita no voy a compartir de eso, pero estaba cansado, estaba fatigado y fue increíble. Alguien marcó al teléfono de Amor Divino de Jiquilpan, que está a 1 hora de distancia de nosotros, queriendo un estudio de la Biblia, y habíamos estado orando por eso. Y sí, pues estábamos bien emocionados los dos, en eso sí. Estábamos bien emocionados, pero empecé a pensar, pues les pedimos decir, pues les dijimos, pues qué día les gustaría estudiar. Y en mi mente estaba pensando, que no digan el sábado, por favor, que no digan el sábado. Y luego estaba pensando, no, Dios, te rindo esto a ti. Si dicen el sábado, está bien, porque normalmente es el día que tengo, pues más o menos de descanso. Y el Señor escribe de inmediato el sábado en la tarde y estaba como, yo merezco eso, ¿verdad? Por no haber querido rendir eso al Señor. Y es falta de amor en realidad, ¿verdad? Que no quieres, pues, servir a otros con tu tiempo, ¿verdad? No quieres dar tu tiempo a servir a otros y es egoísmo también. Y es falta de amor. Entonces, que seamos ejemplos en amor. Y quiero leer Juan capítulo 15, versículo 13, que yo creo que conocen más o menos bien. Juan 15, 13. Dice aquí, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y yo creo que ahí es lo fundamental del amor. En realidad, no es este amor de emoción como el mundo te dice de, ay, que sientes algo aquí por una muchacha, ¿verdad? No, eso no, es dar tu vida por tu amigo, por alguien, aún, pues, y Cristo demostró un amor aún más que esto, que dio su vida por sus amigos, pues, de alguna manera por sus discípulos, pero también dio su vida por ¿quién? Según Romanos. Pues por sus enemigos también, ¿verdad? No solo dio su vida por sus amigos, sino también por sus enemigos. Y siento que Jesús quiere ver lo mismo en nuestras vidas, no solo dar nuestras vidas. Y no quiere decir tanto que vas a dar tu vida físicamente, por decirlo así, vas a morir por tu amigo. Podría llegar a eso, en dado caso. Pero yo creo que es más dar tu tiempo, como en mi historia, dar tus bienes a veces a personas que dices, sí, tal vez son mis amigos, pero no quiero, ¿verdad? Ahorita hacer eso. No, ese es el amor verdadero, ¿verdad? Cuando estás dispuesto a dar todo para esa persona, ¿verdad? Y vemos un ejemplo de esto en la vida de Pablo. De hecho, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Y perdón por llevarlos por todos tantos pasajes. Si no quieren buscar todos los pasajes, se lo puedo leer. Pero yo creo que es bueno que buscan los pasajes aquí. Perdón. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. 1 de Tesalonicenses 2:7. Okay, ahí voy, perdón. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 7 al 12. Dice aquí Pablo, y escuchan bien estas palabras, dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Y ese es el ejemplo que quiero tener, ¿verdad? Con otros, de poder decir eso a otros. Ustedes saben cómo fuimos como madre, cómo fuimos como un padre, ¿verdad? Con sus propios hijos. Entonces, es increíble este amor que vemos de Pablo para esta iglesia. Y personas que no creo que fueran fáciles de amar, a lo mejor, ¿verdad? Pero él les... Y me encanta como dice que no solo compartió el Evangelio, compartió también que, o sacrificó que, sí, su propia vida, ¿verdad? Por ellos. Entonces, siendo ejemplo en palabra, en hecho y en amor. Y luego la cuarta cosa, en fe. Entonces, y yo creo que cuando las cosas parecen fuera de control, ¿en quién está tu confianza? ¿Verdad? En fe. Entonces, como jóvenes, tendemos a decir, pues, yo puedo controlar las cosas. Tengo control de eso, por lo menos. Y tal vez, aún en los mejores de los casos, decimos, no, pues sí, dejo control a Dios en esta área de mi vida que obviamente no puedo tener control. Pero en esta, esto sí lo puedo controlar, Dios. Gracias por tu ayuda, pero esto sí lo puedo controlar. No, tú tienes que dejar todo a Dios. Y esa es fe, ¿verdad? Decir, no, aunque siento que lo puedo controlar, te lo voy a dejar, ¿verdad? En tus manos. Cuando yo puedo arreglar algo, y veo eso, estábamos hablando del otro día de dos reyes, de Asa y de su hijo Josafat, y de sus respuestas diferentes a crisis en sus vidas. Asa, ¿qué hizo cuando un ejército grande vino contra él? Dijo, confió en el Señor o arregló su problema él solo. Pues si recuerdan la historia, él arregló su problema. Dijo a otro rey, pues te pago tanto para que atacas a este rey. Y no confió en el Señor. Y fue miserable lo demás de su vida por esa decisión. Una pequeña decisión porque él pensó, no, yo puedo en esta área, no necesito a Dios. Su hijo, al contrario, dijo cuando un ejército estaba a unos kilómetros de Jerusalén, fueron 1,000,000 de soldados, más o menos, yo no recuerdo la cantidad. Y él con, cuántos soldados, pero era nada. Y en vez de, pues, cuando piensas en eso, piensas, no, pues, ok, el momento ha llegado para hacer un pacto con este ejército, ¿verdad? O darles todo el dinero que tenemos para que nos dejan en paz. No, pero él clame a Dios y dice, y confía completamente en Dios lo que va a pasar. Y luego cuando Dios le dice, pues sí, les voy a librar por haber confiado en mí, cuando sale a encontrar ese ejército enorme, ¿a quién pone en la primera hilera de soldados? ¿A sus mejores? No, a los cantantes, a los músicos. Pues eso es ridículo, ¿por qué harías eso? Ah, pues sé un poquito sabio ahí, Josafat, ¿verdad? No hagas eso. Por lo menos pon a tus mejores soldados ahí enfrente. Pero no, él confió completamente, ¿verdad? Que lo que Dios le dijo iba a pasar. Y fue exactamente así, ¿verdad? No tuvieron que pelear ni nada. Dios totalmente derrotó a ese ejército de 1,000,000 de soldados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a ser tu respuesta cuando vienen esas pruebas? Dios te va a mandar pruebas, eso te aseguro. Pero ¿cómo vas a responder tú? ¿En fe o como Asa, verdad? Entonces, en palabra, en conducta, en amor y en fe. Y ya llegamos a... y también otra cosa, perdón, que no mencioné de fe. También tiene el sentido aquí que de esta palabra de ser una persona confiable. No es totalmente solo de tener fe, sino también de ser una persona confiable. Entonces, cuando alguien, tu padre, tu madre, el anciano de tu iglesia te pide que hagas algo, ¿eres confiable o no? ¿Verdad? Porque si no eres confiable, vas a ser muy menospreciable de todos. Entonces debes ser una persona totalmente confiable o fiel, ¿verdad? A lo que alguien te ha dicho que hagas o una tarea que te han dado. Y nadie va a hacer que la gente nada te va a hacer que la gente te menosprecie más rápido de que si no eres confiable. Entonces, muy bien, la última. En pureza, que yo creo que especialmente para los jóvenes es a lo mejor lo más difícil de todas estas áreas. En pureza, sé que cada uno de ustedes de alguna manera u otra lucha con la pureza sexual en su vida. Yo he luchado y sé que ustedes también. Nadie escapa de esta y es diferente para cada quien, pero sé que todos luchan en esta área de pureza sexual en su vida. Pero también sé que podemos tener victoria en esta área de nuestras vidas por medio de ¿quién? De Cristo, únicamente por medio de Cristo. Nunca vas a tener victoria en esta área por medio de tus esfuerzos o cualquier otra cosa. Es solamente por medio de Cristo. Y veo esto en 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo, ahí está cerca, capítulo 2, versículo 22. De hecho, los que hicieron el estudio bíblico es el versículo lema ahí del estudio. Dice, huye pues de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, la mejor cosa que puedes hacer cuando llega la tentación es de huir. Y no dejas que no sean ociosos. Y por eso les digo, deben hacer esto de ser buenos trabajadores, ¿verdad? Porque si están ahí de ociosos, les aseguro que van a ser, pues Satanás les va a tener ahí fácil, ¿verdad? Entonces, que no sean ociosos, huyen de las pasiones juveniles o la sexualidad. La impureza sexual. Y luego también sé que es la voluntad de Dios que seamos puros en nuestras vidas también. Y eso es de tanto consuelo para mí, porque si es la voluntad de Dios que seamos puros, vas a tener victoria si estás en Cristo, porque es su voluntad que tengas victoria en esta área. ¿Y dónde veo eso? Pues en 1 de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y muchas veces he escuchado a la gente, ay, si solo supiera cuál es la voluntad de Dios, ya pudiera orar de acuerdo a su voluntad. Pues aquí sabes exactamente cuál es su voluntad. Tu pureza sexual, ¿verdad? Que te abstengas de la impureza sexual. Entonces, y también les animo, memorizan esos pasajes. Como en este estudio que tuvimos en la tarde, nos dijo que debíamos escribir este último versículo y tenerlo en la Biblia. Y les animo, memorizan pasajes así. Ténganlos en la cabeza constantemente cuando les llega la tentación, cuando llega algo así. Para que esté ahí en su mente, ¿verdad? De picándoles, ¿verdad? La conciencia. Entonces, muy importante eso también. Tener versículos así. Y menciono eso porque lo demás del pasaje es buenísimo. También. Y me encanta cómo termina. De hecho, pues voy a leer el versículo 7 ahí, sí, siguiendo en 1 Tesalonicenses 4, 7, dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Dios te ha dado tu Espíritu Santo. Si has confiado en Cristo, tienes su Espíritu Santo viviendo en ti. Y si estás rechazando esta pureza que Él está ofreciendo, pues estás rechazando en realidad a Dios, aunque tengas su espíritu. No estoy diciendo que has perdido tu salvación, pero estás rechazando algo increíble que Dios te está ofreciendo. Entonces, y puedes usarlo, pero no lo rechaces, ¿verdad? Porque si sigues rechazándolo, pues las consecuencias son horribles. Chavos, de verdad. Entonces, no rechaces a Dios. Y como dice el pasaje, no es que están rechazándome a mí. Si siguen en su inmoralidad, están rechazando a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos visto esos cinco puntos en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Te puedo garantizar que si eres ejemplo de los creyentes en estos cinco áreas, nadie te va a menospreciar. Ustedes van a tener un impacto como no pueden imaginar en su iglesia, en su casa. Les garantizo que sus padres no van a creerlo, ¿verdad? Y nunca les van a menospreciar si hagan eso. Entonces, pongan en práctica esos cinco áreas y va a transformar sus vidas, les aseguro. Y luego, por último, vamos a ver el pasaje 13, versículo 13, porque veo algo muy importante aquí también. Primera Timoteo 4, 13, dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces, solo quiero leer ese versículo. Y sé que Pablo está hablando a Timoteo aquí. Y él está diciendo, entre tanto que yo llego, Pablo llega. Pero, de alguna manera también, ¿quién es el autor, pues, del libro? Dios. Entonces, podrías decir también, pues, decirlo de esta manera: entre tanto que yo llego, ¿quién? Dios, Cristo. Entre tanto que Cristo llega, que estamos esperando su venida, y Él ha prometido que va a venir, y es tan seguro como que va a salir el sol mañana, que Él va a venir. Entre tanto que Él llega, ¿en qué debemos ocuparnos? Y eso es tan esencial, chavos. Sí, en... pues, y obviamente el sentido también tiene que ver con la iglesia aquí, y en muchas traducciones es enseñarle o leer la escritura en voz alta en la iglesia, pero yo creo que también lo podemos aplicar a nuestras vidas, de leer la Biblia en nuestras casas por nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene una Biblia y tiene todo lo que necesita ahí a su alcance, ¿verdad? Para vivir todo lo que hemos visto, ¿verdad? Estas cinco áreas de su vida. Y por eso quería agregar este versículo. Entonces, mientras esperamos el pronto regreso de Cristo por nosotros, nuestra ocupación más importante debe ser la lectura de la palabra de Dios. Y yo creo que es esencial eso. Si no están leyendo sus Biblias cada día, les aseguro que no están viviendo vidas ejemplares y están viviendo vidas menospreciables. Les puedo garantizar esto. Entonces, es tan esencial que están diariamente en las Escrituras, ¿verdad? Leyendo. Y tal vez dices, es que no entiendo bien. Pues, podía ser que no eres creyente, pero yo creo que también a veces de joven es, cuando todavía no tienes mucha experiencia, es difícil a veces ciertos pasajes, pero no te debes desanimar con eso. Tú sigue, y también debes aplicar orar durante ese tiempo. Pídele a Dios que abre tus ojos, que de veras te dé entendimiento al leer su palabra. Y Él, te puedo garantizar, te va a contestar si lo pides sinceramente, ¿verdad? Y luego, no solo eso, entonces también debemos, dice aquí, exhortar. Y yo creo que esto también podrías aplicar, que estar listos para recibir exhortación. Porque como jóvenes, pues fallamos muchas veces, o vamos a tener muchas pruebas. Y eso nos puede dar mucha exhortación, si lo recibes, sin estar ahí de orgulloso diciendo no. No voy a recibir eso. No, debemos recibir exhortación, y también cuando viene algo en que puedes exhortar a otro hermano en Cristo, pues Dios te va a dar las palabras para animar. Y aquí exhortar podría ser de animar, ¿verdad? Y no sean orgullosos ahí tratando de... no sé, de corregir a alguien, tampoco. Eso también te puede llevar a que la gente te menosprecie si estás ahí de orgulloso diciendo, estás mal, y tal vez tengas razón, pero no lo hagas de esa manera, ¿verdad? Entonces, de joven debes ser muy manso y humilde, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos ser eso, pero especialmente de joven, especialmente con alguien mayor que tú, debes tener mucho cuidado de siempre ser muy manso y humilde y exhortar, pero de animar ¿verdad? Y luego, la última cosa, por último, enseñar a otros lo que Dios ha estado enseñando en su palabra. Y yo creo que es tan importante eso, de no solo estar ahí, pues, leyendo la palabra de Dios, sino también yendo a las calles a hablar con otros de Cristo. O también aún en la iglesia, no, sé que tal vez sienten que son muy jóvenes y tal vez para algunos de ustedes todavía están muy jóvenes, pero no saben cuánto ánimo es de ver un joven que de veras está leyendo su Biblia, que quiere compartir en la iglesia, ¿verdad? Que quiere pues mostrar lo que Dios está haciendo en su vida, pero también con humildad, ¿verdad? No estás ahí de presumiendo, ay, mira lo que Dios me ha enseñado a mí. No, muy humilde, ¿verdad? Pero enseña a otras lo que Dios te está enseñando a ti también. Y pues en conclusión, si conoces hoy a Cristo como tu Señor y Salvador, debe ser tu meta ser ejemplo de los creyentes en estas cinco áreas, ¿verdad? En palabra, en conducta, en, ¿cuál es la otra? Amor, fe y pureza, ¿verdad? Entonces, les ruego, chavos, lean sus Biblias también. Están ahí constantemente en la palabra de Dios. Y aplícanlo a sus vidas. Gracias. Y vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias por lo que nos estás enseñando hoy de estas cinco cosas que debemos ser ejemplo de los creyentes, Padre. Y pues te ruego en mi vida que yo sea ejemplo en estas cinco áreas, Padre. Y que por cada joven aquí que te conoce, que aplican esto, Padre, y que puedan ser una generación poderosa en ti, Padre. Y también por los que no te conocen, Padre, pido de alguna manera que les ha picado la conciencia esto. Y pues gracias por lo que estás haciendo en este momento. En el nombre de Cristo. Amén.